Pao caro joe kyom sumai so yeshe gishe nanem panama kese shio pape namana panama kese shio inam kyoto gilatso nama kese shio sake shantende nama kese shio tampe joe nama kese shio pape gedo nama kese shio Pao caro joe kyom sumai so yeshe gishe nanem panama kese shio pape namana panama
Entonces, el más probable es que vamos a posponer el retiro, ¿vale? Que no será en la fecha que algunos han recibido, porque no hubo se envió todo en un email, el email del mes, y no se envió un email especial para el retiro, como hemos dicho ayer, ¿vale? Ya os avisaré, ya diré algo sobre el tema, ¿vale? Estamos en el noble camino octuple, que hemos dicho que esto pues definía un poquito la noción del Buda. Ahora tenemos un poquito de la noción del Buda. Hemos dicho que había un dos. En realidad lo he dicho mal ayer. No os habéis dado cuenta porque he dicho el noble camino octuple. Después he dicho hay tres acciones que son del conocimiento, tres que son de la meditación y cuatro que son del Shila. Y esto daría 10, no daría 8. Sería el. Entonces, en realidad son dos que tienen que ver con el conocimiento, los dos primeros. Hemos dicho que la visión y la comprensión, y después los próximos cuatro tienen que ver con la disciplina, Sila. Hemos hablado sobre el discurso correcto, ¿vale? Entonces, después, justo después del discurso correcto, que es un discurso interno y un discurso externo para los demás, decimos que el Buda desarrolló en este nuevo camino octuple la acción correcta también. Llamamos karma esto. La acción correcta no quiere decir tratar bien a los demás solo, ¿vale? Quiere decir que el Buda era muy comedido con sus acciones para consigo mismo. La fase siguiente tiene que ver con nosotros, pero cuando hablamos de la acción correcta tiene que ver con un trato personal, un trato hacia sí mismo. Os acordaréis cuando os he dicho que las emociones negativas implicaban una gran austeridad hacia nosotros mismos, porque una vez las tenemos no somos felices, ¿cierto? O sea, una vez nosotros estamos airados o estamos celosos y en ese momento no somos felices, estamos perturbados. Entonces, que es una acción que no solo es mala para los demás, pero es que es mala para consigo mismo también, que es de extrema austeridad para con nosotros mismos. Todos deseamos ser felices, todos intentamos evitar cualquier malestar, pero en ese momento que estamos movidos por las emociones negativas, no podemos ser felices, no podemos conseguir nuestro objetivo, ¿vale? Dentro del Dharma, las emociones no son consideradas negativas porque existe un catálogo cualquiera de emociones negativas y positivas, pero según su resultado, el resultado que tiene nosotros o el resultado que tiene con los demás. Cuando hablamos de acción correcta, hablamos de algo que tenga que ver con nosotros, ¿vale? O sea, es acción-reacción, por eso se llama karma, ¿vale? El otro día les estaba explicando la historia de un chico que no había sacado algún dinero a la madre, que después se lo contó y se quedó muy feliz. De repente, durante muchos meses, estaba muy infeliz, estaba, pues, se intentaba esconder, intentaba no coger el teléfono y tal, y de repente, cuando hizo una acción correcta primero para consigo mismo, de honestidad, después se abrió hacia la madre y le contó, ¿vale? Y esto le dejó bastante feliz. Entonces, ese karma que hablamos nosotros son esas acciones, el estado mental que nos dejan. No es que el karma sea un juzgar de algún ser que esté del otro lado mirándonos, o que la naturaleza pues tuviera una ley en que te devuelve el mismo que tú has hecho a los demás y tal. El Buda, cuando hablaba del karma, no pensaba en esto. Además, lo explicaba bastante bien. Él decía, no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con el estado de conciencia que nos deja una acción o una emoción, ¿vale? Que para nosotros la cosa está bastante parecida, ¿vale? Un pensamiento, una emoción o una acción, ¿vale? ¿Qué resultado tiene esa acción, ese pensamiento en el interior de la persona, ¿vale? Que tuve esa acción. O sea, yo cuando discuto con alguien, yo cuando llego cerca de alguien que quiero y discuto con esa persona, ¿en qué estado mental me encuentro yo? ¿Vale? El niño, que ayer estábamos con los niños, el niño que se mosquea con los padres y tal, ¿en qué estado mental se encuentra él en ese momento? No puede tomar decisiones, aquí está muy confuso. Entonces, cuando hablamos de la acción correcta, hablamos de poner bien nuestra mente. Todo es el noble camino octuple tiene que ver con el samatha vipassana, tiene que ver con la meditación del Hinayana, ¿vale? Entonces, después de la acción correcta, viene aquello que nosotros llamamos el modo de vida correcto, ¿vale? Y el modo de vida correcto entonces tiene que ver con los demás. No hacer daño a los demás y en la utilidad, en nuestra utilidad como seres humanos, ¿vale? Estamos en el planeta, no somos separados del planeta, no nos intentamos esconder de él. Y entonces, ¿qué tipo de ser humano somos nosotros para este planeta? ¿Vale? Ayer tuve una reunión con una candidata para la Generalitat, ¿vale? Y me han invitado un poco para yo hacer el perfil psicológico, para estudiar un poquito el perfil psicológico de esta candidata. Lo más importante para mí, yo cuando escucho a estas personas hablar, lo más importante es qué importancia dan ellos a los demás seres humanos. Y cuando empiezan a hablar sobre política, hablan solo de números, o se hablan de personas en sí, se hablan de la utilidad que pueden hacer a un país, si es un servicio público en realidad o si es una salida profesional, el hecho de ser un político. ¿Vale? Cuando nosotros hablamos de la forma de vida correcta, hablamos de eso, hablamos de esa utilidad, de este ser humano que representa la humanidad, ¿vale? Había un maestro que era un poquito así, tenía un poquito de mala leche, era como Satrapin por sí, ¿vale? Y él siempre se preocupaba con esto, era hasta qué punto una persona, él decía, hay algunas personas que dejan un poco más que la baba, como los caracoles en la vida, ¿vale? Como herencia para los demás, herencia para el futuro. Dice, ¿qué tipo de herencia dejáis vosotros para los demás? ¿Qué tipo de ya que no sois separados de todo el resto, qué tipo de participación tenéis vosotros en el universo en que vivís? ¿Vale? Y eso es lo que llamamos nosotros la forma de vivir correcta. ¿Vale? Se trata de esa participación. No se trata de si uno vende alcohol, el otro vende tabaco y tal, y el que vende tabaco se siente fatal y tiene que cambiar de negocio, porque ahora pasó a ser budista y a hacer meditación y entonces ya no voy a hacer más ese negocio. Algunos libros lo explican así, lo he visto escrito esto en algunos libros. Es que no tiene nada que ver con eso, dice, algunos dicen vender alcohol, vender sustancias y tal, y eso, que no. Hombre, si lo vemos desde un punto de vista un poquito más abrangente, pues podremos decir, tal vez tu profesión pues puede ser que no sea lo más ideal para que la gente tranquilice la mente. Pero yo como un cagüpa que me guste el alcohol, ¿vale? Pues yo digo, pues no estoy de acuerdo, porque creo que alguien tiene que vender una botellita de vino, sino como no vamos a ir a festejar, nosotros sí, a celebrar un acontecimiento. Es necesario que alguien lo venda. Entonces, esta noción de que qué es lo que haces porque alguien ha dicho que esto era bueno o era malo hacer, no se trata de esto. La forma de vida correcta no habla de la subsistencia, habla de hasta qué punto esa persona es útil en su entorno. Cuando hablamos de utilidad, hablamos primero de una utilidad más pequeña, o sea, de su entorno, puede ser su entorno de casa, ¿qué aporto yo a la gente que está a mi alrededor, a mis hijos, a mi marido y tal? Y empezar a observarse. Cuando se dice correcto, la forma de vida correcta, quiere decir que esa persona jamás pone sus paranoias, sus problemas en la vida de los demás, ¿vale? Entonces, aparte de ser útil, no les estropea. El Dalai Lama tiene una frase, hace un tiempo atrás decía que si no puedes hacer el bien a los demás, por lo menos no les hagas daño, ¿vale? Porque por meses pasa esto, es que no soy capaz de hacer bien a los demás y tal, y miras a la persona y dices, pero daño sí que estás bien entrenada en hacer, ¿no? Has empezado a entrenarte desde pequeño. Con los padres has empezado a entrenarte a hacer daño. Con los hermanos has empezado a entrenarte a hacer daño. Después has ido a la escuela y venga de hacer daño a aquellos que son un poquito diferentes y tal. Después se ha seguido durante toda la vida. Entonces lo que nosotros hablamos de la forma de vida correcta es de esto. Quiere decir que nosotros tenemos un extremo cuidado por los otros seres. Porque sabemos que somos interdependientes. Mi estado de conciencia es dependiente de mis relaciones. Entonces cuido muy bien mis relaciones, me cuido muy bien a mí. Como es el Hinayana, me estoy cuidando a mí. Todo lo que hago yo en el nodo de camino óptuple es una forma de cuidarme a mí. Y el esfuerzo correcto. El esfuerzo correcto está entre la parte de Sila y la parte de la meditación. Pero el esfuerzo correcto es la parte Sila de la meditación, ¿vale? O sea, cuando nosotros nos sentamos para hacer nuestra meditación, nuestra mente tiene tendencia a apartarse de la respiración, ¿no? De la expansión, contracción y pausa. Entonces, cuando nosotros decimos el esfuerzo correcto, es el esfuerzo de darnos cuenta de que nuestra mente huye, que está muy desestabilizada, y de traerla de nuevo hacia esa expansión, contracción y pausa. Ese crear ese espacio de tranquilidad dentro de nuestra mente es lo que nosotros llamamos el esfuerzo correcto, ¿vale? Y esos son llamamos visiones a esto, las cuatro visiones de un Buda, del vencedor. Se llama vencedor porque ha ido ganando estas visiones a medida que fue haciendo su práctica, ¿vale? Entonces, como os decía yo ayer, es como si le dieran una copa. No es un conquistador. El conquistador no dice a los contrincantes que va a conquistar su ciudad, ¿cierto? Cuando iban, llegaban de sorpresa y los otros se defendían como podían y entonces los tíos entraban. Cuando hablamos de un vencedor, se habla de que existen dos partes aquí en la situación, ¿vale? Una parte, nosotros decimos que es el Samatha Vipassana, y la otra parte es el meditador. Una parte es la técnica y otra parte es aquel que la practica esa técnica, ¿vale? Entonces, a medida que vamos avanzando dentro de nuestra práctica, vamos pasando por cada una de estas fases, las cuales nosotros llamamos el noble camino óptuple, ¿vale? Hemos pasado ya una fase, hemos vencido y hemos ganado algo ahí. Y hemos ganado que una visión, por eso se llama de la visión, ¿vale? O sea que el hecho de que tratemos bien a los demás, eso depende de una visión que nosotros tenemos de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, ¿vale? Dependiendo de la visión que tengamos, pues así intentaremos ayudar. Esta señora pues dice que quiere bajar un poco los impuestos en Cataluña, por ejemplo. ¿Vale? Es una forma de ayudar, ya molaría que bajara bastante un poco, ¿no? Pero que bajara mucho, ¿vale? Entonces, Noble Camino Óctuple habla de nuestra relación con el Samatha Vipassana. Hay una relación allá. Y esta relación es esta nuestra búsqueda que hacemos nosotros en la meditación. Por eso no nos debemos dormir, por eso debemos, cuando venimos a hacer meditación, debemos estar bien despiertos. Porque meditar es estar despierto pero tranquilo. Porque para estar despierto no es necesario estar agitado, no es necesario tener la mente dando vueltas, no es necesario tener muchas emociones. Puedo estar muy despierto, estar muy tranquilo. Y eso es lo que buscamos nosotros en la meditación. Tranquilizar nuestra mente de esa búsqueda constante de una salvación, un espacio de bienestar eterno, lo que sea. No queremos bienestar externo, para nada. Eso sería muy aburrido, hacer meditación en un sitio donde había un espacio ya de bienestar eterno. Por eso vas a disfrutar el espacio, ¿para qué vas a hacer meditación? ¿Cierto? Nosotros no buscamos para nada eso. Lo que buscamos es entrar en contacto con la realidad. Y la realidad puede ser espectacular, pero es espectacular como son los huracanes. No te, si te pones debajo de ellos, ¿vale? Pues te harán daño. Y es fuerte la realidad. Los seres humanos son los seres humanos, no son hechos a la imagen que nosotros quisiéramos o que tenemos nosotros de lo que es un ser humano perfecto. Un ser humano es un ser humano, y ya está. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender eso, empezamos a liberarnos un poco de esta nuestra visión tan cerrada de la realidad. Y empezamos a dar espacio al otro. No quiero que el otro sea lo que espero yo de él, pero que sea él mismo. Y la realidad es que los seres humanos por veces nos cansamos, por veces estamos felices, por veces estamos tristes y tal, y eso. Por veces estamos más simpáticos, otros días más antipáticos. Es así. Y hay que dejar que la gente sea así. No hay que estar ahí ya obligando a que las personas sean de la forma como... Para eso yo trabajo conmigo. Por eso cuando hablamos del noble camino autocle, hablamos de un trabajo personal. Trabajamos de yo para mí. No tiene nada que ver con los otros. Entonces, esa búsqueda, decía yo, esa búsqueda de un espacio que nos proteja no es la meditación. Ese es un querer salir de la realidad. Imaginad, es como si estuviera jugando con las Barbies durante toda mi vida, ¿sabes? Y entonces ahí pues me monto todo mi mundo y de vez en cuando tengo que salir. Pero si pues salgo de ese mundo y me causa dolor porque es un mundo desconocido, vuelvo de nuevo a las Barbies. Y al final me vuelvo autista en relación al mundo. Porque me habré metido en mi propio mundo. Y es lo que nos pasa un poco a todos. Y entonces por eso vamos exigiendo a la gente que está a nuestro alrededor que sea como nosotros esperemos que sea. Y entonces nos relajamos un poquito de eso, ¿vale? Que esa es la meditación. Y ahí nace la comprensión del otro, ahí podemos entender el otro. No nos vemos a nosotros mismos, no comparamos aquello que vemos con la imagen que tenemos en el interior, pero pura y simplemente contamos con aquello que está ahí delante. Y cuando esto pasa así, aunque la otra persona esté enfadada, aunque la otra persona esté celosa, aunque la otra persona esté dolida con nosotros y eso, podemos ayudarles mucho más. No estaremos ahí obligando a la persona que reciba nuestras excusas. A gente así, yo he visto esto en mi vida. Pides perdón a una persona, la persona no te perdona y te mosqueas más con ella. Y dice, ya le has hecho daño en el inicio. Le pides perdón, o sea, le quieres obligar, aparte de haberle hecho daño, quieres obligar que ella sea una buena persona, que te perdone. Que no tiene ninguna obligación. Dice, tampoco, ni perdonarte ni no perdonarte. Digo, bueno, ya me has hecho daño, ya está hecho, ya está. Pero nosotros vamos a pedir perdón y creemos que la otra persona debería aceptarlo porque lo pedimos nosotros. Que somos un hijo de un Dios. De ahí viene la historia. De ahí ese Mara, pero ese es tan importante. Y este combate es un combate, no solo por eso decimos el conquistador, combatió con esa gente y ha conquistado su terreno. ¿Vale? En realidad debería ser más considerado como una reconquista, porque quien ha conquistado ese terreno pues son los Maras. ¿Vale? Pero el conquistador, llamamos así, ¿vale? Y el vencedor, que a medida que vas conquistando, vas ganando algunas visiones del mundo. Ves el mundo de una forma distinta, bastante más suave, bastante más tranquila. Ya no estamos tan agitados, ya no estamos ahí con una lupa mirando a ver qué cosas está mal en nuestra vida. Pero nos relajamos, ¿vale? Y esto no significa un conformismo, una aceptación. Una aceptación sí, pero no significa un conformismo, ¿vale? Significa que nosotros nos damos cuenta de la situación en que vivimos y entonces podemos empezar a trabajar con ella, porque estamos allá. No puedo huir de esa situación. Entonces ya que estoy allá y tendré que resolverla. Ah, mi pareja pues me ha hablado mal. Pues te encuentras en esa situación. No te gustaría que lo hiciera, no te gustaría que estuviera pasando aquello, pero está pasando. Entonces, mi pareja me está hablando mal, me voy a la habitación a meditar. Imagínate. Hay personas que hacen esto, pero nada, hay personas que lo hacen. Me mete en la habitación y cada uno se pone en una habitación distinta. No hay comunicación. Me dice, si uno se va a comer su propio marrón ahí en su interior, dar un libre curso a sus pensamientos, que es amargo, que le hace dormir aún más, ¿vale? El otro está en el otro lado dando un libre curso a sus pensamientos también. No hay nada, no hay una conexión con la realidad, no hay audición, no hay comprensión y entonces no hay sabiduría. Solo hay una visión hacia nosotros mismos. Entonces el Buda sale de sí mismo. Después vienen las dos últimas, y ya les digo hoy, porque así este tema ya se queda zanjado, el noble camino octuple. Yo tuve un alumno que una vez me vino a preguntar y dice, ¿algún día vas a enseñar el noble camino octuple? Yo digo, sí, siempre lo enseño yo. Y se fue, se largó de mis clases porque no le enseñaba de la forma clásica, un poco como lo que estoy haciendo hoy, ¿vale? Porque ya has enseñado todo esto, pero separado, por módulos, digamos así, sin tener que llamarle noble camino octuple, que es una palabra que me cuesta decir en español, ¿vale? Entonces, el noble camino octuple es muy importante, es una forma, todos los, aquellos que siguen el Dharma en los países del Hinayana, toda la gente intenta, de alguna forma, poder practicar alguna de estas misiones, aunque no la tenga, de poder practicarla, estudiarla a fondo, a ver si hay algún fallo en esa visión, a decir, a ver, ¿hay algún fallo en esto de darme cuenta de mi propia mente? ¿Hay algún fallo en el cuidado del discurso que tengo yo interno y el discurso que tengo yo externo? Después de haber visto esto, ¿vale? Cuando hablamos del discurso, ¿vale? Después de haber visto esto y después de haber visto que es muy importante la forma como yo hablo con los demás, la forma como yo hablo conmigo mismo, pues a partir de ese día, si soy una persona inteligente y veo ahí mi propio beneficio, pues empiezo a practicarlo. Dejo de hablarme mal interiormente. Y siempre que me doy cuenta que estoy metido dentro de un proceso de pensamiento en que me hablo mal hacia mí mismo, lo paro. ¿Vale? Y para eso estamos aquí, aprendiendo a parar los pensamientos. Mi mente se va detrás de un pensamiento, yo lo paro y le traigo hacia donde quiero yo. Así que me doy cuenta que estoy hablando con el otro y que el otro se incomoda, sea lo que sea que esté diciendo yo, a no ser que le quiera incomodar. Y entonces ahí he cumplido mi objetivo, he comunicado mi frustración al otro, ¿vale? Pero si yo empiezo a ver que las cosas que voy diciendo al otro le incomodan lo más mínimo, yo tengo que parar, no tengo que pensar, pero no estoy diciendo nada de malo y seguir diciendo, porque la comunicación no es eso. La comunicación es hacer llegar la idea que quiero yo a la otra persona. Si no he conseguido llegar es porque hubo una torpeza de mi parte también, no solo del receptor, pero también del emisor, ¿vale? Y entonces, una vez alguien que sea practicante de la psicología budista en estos países que os he dicho yo, tiene mucho cuidado con las palabras que le salen de la boca. Diréis, vale, pero es que los pensamientos sí que están ahí por la boca, pero eso pasa mucho con algunos chinos. Se ríen mucho y después por detrás te están dando ahí cuchillazos. Pero por lo menos te sonríen, es mejor llevar un cuchillazo de alguien que te sonríe, de alguien que te mira mal, digo yo, ¿no? Por lo menos ya un poquito ya está ahí hecha la cosa. Dices, para que te trate mal, pues mejor con una sonrisa, digo yo, ¿no? Entonces, es bueno sonreír a los demás, es bueno tener una buena comunicación, es bueno que el otro se dé cuenta de aquello que queremos decir, sin que se melindre, porque decimos, no, es que ya hemos empezado. Es que claro, tú en la meditación hay una cosa rara, imaginad esto. Es que hay una cosa que te quiero decir, te tengo que decir una cosa. Ya, la voz que estoy poniendo y todo esto, ya le perturba la mente, ¿sabes? Entonces, esto es lo que no hace el Sakyamuni. No es solo tampoco lo que dice, es cómo lo dice también. Porque cómo lo dice es muy importante. Hay gente que cree que yo estoy diciendo la verdad, pero la digo así y tal, a golpes. Y eso no tiene un resultado, porque el otro se cierra. Y al final estaremos discutiendo. No has conseguido hacer llegar tu información al otro, aquello que querías comunicar. Y ese es el discurso correcto. Y en el interior también, tener un buen discurso interno es muy importante. Entonces aquellos, cuando se dan cuenta, dejan de hablar mal, no se habla mal. No veréis un vietnamita hablar mal a su padre o a su madre, no lo veréis. Eso solo se ve aquí, en los civilizados. Que dicen, sí, es verdad. Eso solo se ve aquí en el primer mundo. Porque cuando vais allá, la gente pues se respeta, respeta a los mayores. Los mayores son muy importantes en el tercer mundo. Y no entiendes cómo en el primero no lo son. Entonces, claro, aquellos que practican, cuando ven, también tienen ganas, también tienen 16 años y también tienen ganas de mandar a freír espárragos a sus padres. Pero no lo hacen, se dominan. Y este dominio es importante, Shiva, porque después a mí personalmente me enseñó a poderme comportar en cualquier sitio. Y mis padres eran muy rígidos a la hora de comer, a la hora de la educación y tal y eso. Eso a nosotros nos ha enseñado a poder comer en cualquier sitio. Es verdad que cuando estaba ahí, estaba con las manos hacia arriba, porque mis dedos se caían hacia el tenedor y al final estaba yo ahí abajo casi tocando la comida. Mi abuela me daba un beisco o algo así que me mosqueaba un montón. No sabes cómo me mosqueaba aquello, pero entonces ponía de nuevo, es verdad, un día ponía otra vez las manos otra vez hacia arriba. Y aquello me ha enseñado, aquella disciplina de alguna forma me ha enseñado. En el Hinayana pensad que siempre es un poquito más duro, pero necesitamos esa disciplina mental, esa disciplina de dominar mis pensamientos, de querer dominar mis pensamientos, de querer dominar mis acciones. Cuando la primera vez que he ido a Nepal me han dicho, porque he ido con algunas, la primera vez no, esta ha sido como la cuarta vez, pero ha sido la primera vez que estuve en el Nepal verdadero, místico. Iba con un grupo y entre ellas había unas señoras mayores que se han perdido. Y así que se han perdido, ¿sabéis lo que dice el policía? Ha dicho, no pasa nada, son mayores, sí. ¿Qué edad tienen? Una tenía 86, otra 87, pobrecitas, las dos se han perdido en Nepal. Y dice el policía, no pasa nada, aquí los ladrones a las chicas y a las personas mayores no les roban. Junto las manos y bajo la cabeza. Yo me quedaba flipada con esto. Yo digo, no puede ser, ahora ya no es así. Ahora ya no están así. Pero podías perder a una señora mayor en el Everest, que alguien la traería seguro hasta Katmandú, segurísimo. Es verdad, era así. Exacto. Y ahora ya no, ahora la gente se pierde, exacto. Ahora la gente está yendo de vacaciones y cuando me falta alguien y dices, la abuela, ¿dónde está la abuela? La gente se olvida de la abuela. Cuando en Vietnam era lo más importante, el ser más importante, es así.
Pues qué futuro me espera.
Tú no, porque tu día te olvidará mis clases y esa la abuela no se la olvidará nunca.
A veces la
olvidan. Ya empieza, ¿no? ¿Ya te ha pasado?
No, ¿ves?
Ah, no.
Aún no.
Bueno. Entonces, hablamos de ese dominio, cuando hablamos de Sila, hablamos de ese dominio interno, de cómo dominamos nosotros nuestros pensamientos. Porque para dominar una acción es necesario dominar el pensamiento, es necesario estar presente. De alguna forma es necesario ser crítico consigo mismo, ¿vale? Que es lo que hacemos nosotros dentro de la meditación. Nos damos cuenta de nosotros mismos. Mi mente no para, pues me doy cuenta de que mi mente no para, ya está. Y entonces intento trabajar con eso, no desisto. Hay gente que desiste. No, oh, que es muy movido y tal, y eso yo no puedo más con él y tal, y perder los nervios. Si no sirve nada, mira, tienes un hijo, ¿cierto? Sí, lo vas a tener. Antes eran durante 18, 19 años, ahora son 40. Vas a tener un hijo durante 40 años ahí metido prácticamente en casa, ¿vale? Dice, no te puedes ver libre de él, vas a tener que resolver. Puedes pasar el resto de la vida tomando Xanax y Psipax, puedes pasar el resto de la vida con un ataque de nervios, o puedes intentar resolver la situación, darte cuenta, escuchar la situación y resolverla, esa situación. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros vamos a tener que convivir con nosotros toda la vida, es más que un hijo esto. Entonces, sí, es peor, y además es peor. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidarlo, ¿vale? Hacer con que tenga sila, con que tenga disciplina, porque vamos a tener que convivir con nosotros toda la vida. Si este nosotros es un tío desequilibrado, triste, gris, enfadado y tal y eso, es con eso que vamos a convivir toda la vida. Al final estaremos ahí, ¿y qué has vivido cuando lleguemos a San Pedro? Y miraremos hacia atrás, que aquí habrá parecido un sueño, que es lo que nos parece a todos nosotros si miramos hacia atrás. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que habéis nacido? Está ido corriendo, a mí por lo menos me parece, yo disfruto de la vida, a mí me parece que está corriendo. Yo no, esos 40 años ya no los voy a recuperar. y se me pongo a pensar que está pasando corriendo y que me faltan 40 más, en las buenas, de las buenas hipótesis, porque mañana no sé si estaré aquí o no, pero si me faltan 40 más, en el mejor de los casos, yo digo, pues pasará corriendo también, no es que el tiempo se vaya a parar. ¿Vale? Entonces empezar a disfrutar ese, la persona con quien yo voy a convivir toda mi vida, que soy yo mismo. Entonces, que soy una buena persona. Por eso hablamos de la amistad para consigo mismo, que es una tontería la palabra en sí, porque amistad para consigo no hace sentido, ¿vale? Pero lo que queremos decir es exactamente eso. Esa es la persona con quien vamos a convivir, pues que esté bien a nivel mental, que esté dominada, que sé yo a dominarla, porque es mi vehículo, es mi cuerpo, entonces es mi mente. Y lo que quiero yo es que me sirvan mis propósitos, no que sea mi enemigo. ¿Vale? Pero que sirva a mis propósitos. Entonces, cuando nos echamos, nuestra cabeza se mueve, pero se mueve no solo cuando nos sentamos aquí a hacer meditación, se mueve cuando nuestra pareja nos dice algo, se mueve cuando nuestro vecino nos dice algo, se mueve cuando perdemos algo, siempre se mueve la mente. Entonces, aquí lo que aprendemos es cuando ella está demasiado agitada, de tranquilizarla. Y si no lo hacemos en un ambiente controlado, no lo haremos nunca. Eso es lo que hace todo el mundo. Cuando antes, todas las profesiones, ¿qué haces primero? En un ambiente controlado. Sea lo que sea, vas a ser médico, ¿qué haces primero? Prácticas. ¿Qué es las prácticas? Un ambiente controlado. Alguien que te esté ahí mirando, que te esté viendo si estás haciendo bien o si estás haciendo mal. Y que te vaya diciendo, mira, lo estás haciendo mal aquí, lo estás haciendo bien allá. Es un ambiente controlado. Entonces nosotros aquí estamos en un ambiente controlado. Ya diré yo si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal. Yo soy muy simpático, siempre digo que estamos haciendo súper bien, pero sí, ya sé, veces ya profesores ya mayores dicen, ¿el hígado estaba ahí? Creo que sí. Bueno, ya no me acuerdo muy bien, ¿vale? Entonces, alguien que nos vaya diciendo para que después, en el día a día, podamos dominar nuestra mente. Se nos roban, no se terminó el mundo. Es triste, la pieza era bonita, el reloj era súper mega guay, el coche también. Yo vivo en un otro mundo distinto. Yo veo a la gente discutirse por objetos, por móviles. ¿Has dejado caer mi móvil? Era siempre la misma cosa, niño, ¿por qué dejas caer todas las cosas y tal y eso? El objeto no escucha, no se siente defendido. Si mi móvil dijera, venga Gustavo, dime más, y tal, defiéndeme y tal, y eso, pues haría todo el sentido hacerlo. Pero no, el móvil ni siquiera me da las gracias en el final de haberle defendido. Mientras el niño se queda allá con una bronca que nosotros ni siquiera hemos pensado cuál es el resultado que puede tener esto en su crecimiento. Entonces hay que no irritarse, y para no irritarse hay que dominar la mente. Dominar la mente no es cosa fácil, entonces creamos un ambiente controlado donde empezamos a aprender a dominar la mente para que después, fuera, podamos hacerlo siempre. Pero es necesario tener energía y ganas de dominar la mente aquí. Si no la tenemos, si venimos aquí para encontrar un refugio para el mundo, digo, es que claro, entre los niños, el marido, el trabajo, más la crisis y tal, me voy a meditar. Y tú dices, no vengas, vas a intentar encontrar un refugio para todo eso, no vengas. No vengas directamente, o ves a un otro sitio donde te duerman un poquito, que los hay, no muchos, pero los hay. Al libre curso, imagínate a ti mismo cómo te gustaría ser. Claro, nos imaginamos solteros en Haití, rodeada de tíos rubios, altos, guapetones y tal, y eso, y toda la meditación así, pues cómo no van a tener las clases llenas. ¿Eso también yo? Claro, me imagino y dices, no, es propiamente eso. Y dice, ya tenemos que imaginar un Gustavo que le guste el maestro, espérate. Porque digo, vale, pues la meditación es eso, si yo estuviera en esa clase de meditación, y si la meditación es eso, pues entonces yo no estoy aquí, yo estoy en Tahití, estoy en la Polinesia Francesa con mi chica, bebiendo unos martinis. ¡Oh! Yo puedo pasar una hora, claro, después me da envidia porque veo a esos maestros y los alumnos meditan horas y horas seguidas, yo digo, claro, que meditan horas seguidas, mientras aquellos que quieren dominar su mente y tal, y eso a los 15 minutos ya... Estoy aquí, estoy de verdad aquí, porque como no van a ir a encontrar un mundo alternativo, se mosquean de estar aquí. Y hay que ser feliz aquí ahora, aquí donde estamos es donde hay que ser feliz. No imaginar donde no estamos seríamos felices, porque ya tampoco lo seríamos. De verdad que no lo serían. Mucha gente, muchos alumnos míos podrían pasar el resto de su vida en Tahití, en la Polinesia Francesa, descansando sin hacer nada. Pero saben que la felicidad no viene por ahí. Eso solo lo piensa quien no puede hacerlo. Entonces, como hay que distraer la mente, pero también solo piensa que quiere tener cuatro brazos que no los tiene. Porque, claro, también hay estas personas. Hay unos que se imaginan en la Polinesia Francesa y hay otros que se imaginan en el cielo, al lado con cuatro brazos Cherezik, y tengo ahí cuatro brazos allá. Es lo mismo, es lo mismo. Porque, claro, el pobre, esto cuando se rasca, es una confusión. Se puede rascar más que nosotros, es una confusión. La verdad es que sí. Ya no sabes con qué brazo puede hacer la cama. Eso es terrible, tener ahí esos apéndices. Bueno, vamos a meditar un poquito, si nos da tiempo. No sé si nos da tiempo. Yo voy a hacer un monólogo del Dharma.
Sí, sí.
La meditación. Sí, la meditación. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Abandonamos preocupaciones y ansiedades. Llevamos la mente dos dedos abajo del ombligo. Después de haber puesto la buena postura del cuerpo, dejar que la respiración siga su propio rumbo, ponemos la mente dos dedos abajo del ombligo. Dos dedos abajo del ombligo. Estamos ahí con el movimiento abdominal. Expansión, contracción y pausa. Ahora estemos en contacto con estos movimientos, sin que la mente se distraiga demasiado. Empezamos la primera parte de la meditación Vipassana, Nama Rupa Parichedanana. bien relajados. El inicio de la expansión, inicio de contracción, justo cuando empieza. Si nos podemos dar cuenta de ese momento, de cada movimiento, es porque estamos tan relajados y atentos que decimos que la mente se encuentra en la segunda fase de la meditación vipassana, pakaya parigahanana. Pero también del final de cada movimiento. En la pausa dejamos la mente en blanco. Sempre bien atento. Y relajar. Para podernos dar cuenta es necesario relajar. Siempre relajados, siempre atentos. Inicio y final de cada expansión, cada contracción. Si nos podemos dar cuenta de esos dos tiempos, en cada expansión, cada contracción, es porque nos hemos relajado tanto y mantenido tan atentos que nos encontramos en la tercera fase de la meditación vipassana, samasaranana. Solo estar allá y darme cuenta de ese movimiento expansivo y ese movimiento de contracción. Sempre atenta. Demos cuenta de los detalles de esa expansión, contracción, más aún, o que ya no hagamos ningún esfuerzo para estar presentes en esa expansión y contracción. Si eso pasara, sería porque nos encontraríamos en la cuarta fase de la meditación vipassana, Udayavayanana. Ser que sintamos aquí como se parara la respiración, ahí mantenemos la mente en pausa también, totalmente quieta. Se llama noble el camino, pero eso sí que no lo he explicado, porque es de una gran nobleza este tipo de comportamiento. Solo en ese sentido es considerado noble. Todos los nombres que se dan al Buda, por eso se explican en el Hinayana, cuando se empieza a enseñar en el Hinayana, no hablan de un tío especial, hablan de un tío común, una persona totalmente común, ¿vale? Pero que desarrolló un estado de concentración y un autoconocimiento bastante grande, saber sus intereses. Entonces, todo, y eso está en los textos también, todos los nombres que dan al Buda así de victorioso, conquistador y tal, y eso no es para exaltar su personalidad, el Sakyamuni ese, pero sí exaltar las calidades de nuestra mente, ¿vale? Siempre de nuestra mente, de la de todos, porque todos tenemos la misma mente, para nada y él mismo Sakyamuni lo decía. En muchos textos tenéis esto escrito, muchos textos antiguos. No son estos los budas los mismos que antes eran unos gusanos y tal, para faltarse un poquito. Justamente para que sus alumnos entendieran de que no hablamos de un dios cuando hablamos de Buda. No hablamos de algo separado de la experiencia que estamos haciendo. No, es que tienes un Buda, pero tienes ahí muy escondidito, ahí que todos lo tenemos ahí en el corazón, y esto tampoco se entiende muy bien. ¿Vale? Buda es nuestra experiencia toda, todo aquello que hacemos nosotros. Y puede estar confundido, entonces llamamos esto el samsara, podemos estar confundidos y llamamos esto el nirvana. Pero nuestra experiencia sí es una experiencia despierta, ¿vale? Noble camino octuple, porque es noble, este tipo de visión, es muy noble. Alguien que no vaya ahí a buscar a los demás y tal, y ese que se refrene en sus palabras, en sus acciones, en sus pensamientos y todo eso, es muy noble, es de una gran nobleza, ¿vale? El otro es lo normal. Pensar mal de la gente, hablar mal con la gente, demostrarnos que estamos mal con los demás, eso es lo normal. Lo extraordinario, lo que no es normal y lo que es noble, es cuidar a los demás siempre. Esa es la verdadera nobleza. No tampoco tiene nada que ver con títulos nobiliarios. La verdadera nobleza no se lleva dentro, no podemos demostrarla con papeles. Esto, mira que yo tengo, que soy conde. Pero no por eso me siento más noble. O menos noble. La nobleza dictamina mis acciones, mi dominio mental, mi disciplina. Eso es lo que determina si hay nobleza o si no hay nobleza ahí adentro. Buen fin de semana, nos vemos el lunes. Uf. Se terminó esta semana. ¿Cómo?